Amanda querida, ¿cómo estás? Buen día, Patricia Lukich, Marcelo López en la mañana de Nacional Libertador. Qué gusto escucharla. ¿Cómo anda?
¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Escuchaba ahí un poco lo que estaban planteando y es parte también de las argumentaciones que se dieron no solo en el debate ayer en el Senado, sino en todos estos meses y estos años en que se intentaba avanzar con un proceso de aprobación de la ley de alcohol cero al volante. Así que sí, es parte del debate, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema público de transporte y qué pasa también con las dinámicas de circulación por las rutas y por los caminos
Claro, con
cuando
los
están
controles, con un montón de
principalmente
cosas.
preparados para que vayan autos particulares, ¿no? Que no hay sistema para que vayan los colectivos.
Exactamente. Bueno, acá ir a una bodega, Amanda, en colectivo es
Imposible,
imposible. En
imposible.
transporte
Claro.
público es imposible. Es imposible, excepto, vuelvo a decir, que vayas, no sé, a López, que te deja el metrotranvía en la
Sí,
esquina, o
bueno,
vayas
pero
a
son cosas
Rutini, que está
particulares.
en el medio de Maipú,
Exacto.
son cosas particulares, pero es imposible, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que se suman es una discusión muy compleja, donde, aparte, me parece que cada provincia argentina, cada lugar de la Argentina tiene sus particularidades y también tiene sus problemáticas para aplicar la ley de alcohol cero, como tantas otras leyes, ¿no? Pasa
Sí,
con precios
total.
cuidado también, ¿no? Ustedes en Buenos
Muchísimo.
Aires lo encuentran, nosotros no encontramos un pedazo de carne a precios cuidado, ni que los busqué con lupa.
Exacto,
Bueno,
exacto.
es un
Bueno,
montón
es
de
que
cosas.
también es parte de la discusión que se da principalmente en el Congreso vinculado con las distintas realidades y también los distintos niveles de responsabilidades que se tienen en
Claro.
la administración del Estado, ¿no? Porque esta ley impacta en las rutas nacionales. Después hay distritos en cada provincia que algunas mantienen los mínimos de 0,5 y otros lo que hacen es avanzar hacia el alcohol cero. Hay ahí también un déficit importante que tiene que ver con la educación vial y con el proceso de desvincular el manejo del consumo de alcohol, que tiene que ver con prácticas más allá, por ejemplo, de estos circuitos turísticos en particular.
Claro.
El resto de las instancias, digamos, en que se dan estos controles o en que se
Sí.
tendrían que dar estos controles, también implican un proceso de inversión pública fundamental por parte de los municipios y por parte de las provincias para garantizar un servicio de transporte mucho más eficaz, ¿no? Digo, esto es un caso muy particular y es parte de lo que expresaba justamente los senadores y diputados de Mendoza que votaron en contra de la ley. Pero el resto de los diputados y senadores en su momento lo que argumentaban también es que, bueno, viajar en colectivo es carísimo en las provincias, no hay servicios
Bueno, de
nocturnos
hecho
y
vos
es una
fijate,
dinámica de
claro,
muchas distancias.
de hecho vos fijate que el debate este es tan profundo que ayer los senadores por Mendoza, dos votaron de una manera y otra votó de otra, digamos, ¿no? O sea, y eso lo muestra el debate que también hay en la sociedad mendocina, obviamente. Bueno, Amanda,
Totalmente.
seguiríamos charlando con vos de este tema porque me encanta, pero hay dos cosas que queremos hablar con vos hoy. Una es el tema juicio político, y vos sabés que yo estoy preocupado, más allá de que creo que vivió una jornada muy importante, no solo por los testimonios de muchos colegas, sino por la aparición y el testimonio de Estela de Carlotto, sino yo estoy preocupado por la salud de Garabano, que tiene una amnesia total. Pobre muchacho, che. Estoy preocupado, en serio, ¿eh? Estoy preocupado.
Sí, es una buena preocupación porque, bueno, igualmente lo interesante que tienen justamente estas instancias testimoniales que estamos viviendo el juicio político, muchas veces en el momento son difíciles de seguir y por eso está bueno que lo analicemos y lo pongamos sobre la mesa y también la revisión, digamos, de las distintas intervenciones a través de los analistas políticos, porque en definitiva lo que pasaba, lo que parecía justamente una amnesia permanente por parte del exministro Garabano, dejó en evidencia varias cosas, ¿no? En definitiva, justamente esta certeza de que, bueno, de alguna manera se sentía involucrado e inculpado porque lo primero que dijo cuando abrió su participación fue que no se iba a autoincriminar, ¿no? Como si ya fuera responsable de algo en definitiva, y es una instancia que la dijo por voluntad propia, sin ninguna pregunta, y eso ya va marcando un poco la cancha. La contracara de eso es lo que permanentemente dice el diputado Eduardo Valdés cuando se refiere justamente a denuncias que le habían hecho a él hace algunos años atrás respecto a filtraciones de sus teléfonos, y él se puso a disposición de la justicia de manera automática presentando su teléfono, lo dice, hace de hecho la acción, ¿no?, en público cada vez que uno le pregunta, o incluso en la misma comisión de juicio político, advirtiendo que si uno está derecho y no tiene nada de ocultar, tendrá que entregar sin poder poner resistencia o sentirse que se autoinculpa en algo de manera automática, porque es funcionario público y se le está preguntando sobre cosas de su actividad pública, ¿no?, de su vida privada, en definitiva, ¿no? Sí. Entonces ahí hay como una suerte de confusión entre los vínculos personales y políticos y las responsabilidades que tienen los funcionarios cuando cumplen roles de funcionarios, ¿no? Se les preguntó sobre comunicaciones entre él y Pepín Rodríguez Simón, y el señor afirma, primero se escandaliza y dice que es espionaje, cuando él es un funcionario público y el otro también era un asesor directo del presidente de la Nación en ese momento, y luego fue, de hecho lo es todavía, diputado del Parlasur, ¿no? Entonces ahí hay una discusión sobre qué tipo de información se puede acceder o no, y cuándo es la confusión entre la comunicación privada para organizar un asado de fin de año, claro, claro, o hablar de designación de jueces, ¿no? Hay una línea difusa que intentan justamente confundir los testigos que vienen del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo tratando de naturalizar cuestiones que no deberían ser naturales, y es en el contexto de un juicio político donde esto se tiene que develar, ¿no? En función también de un ataque permanente, que es lo que pasó esta semana también por parte de Germán Garabano y de algunos de los diputados de la oposición a la labor periodística, ¿no? Como esta doble vara que también hay en la política, la hay en el trabajo periodístico, cuando Mara Brauer hace referencia que la fuente de su pregunta a Garabano sobre las comunicaciones telefónicas entre él y Pepín Rodríguez Simón en el contexto de la definición de muchos de los acusaciones que se hicieron, por ejemplo, contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, su respuesta fue denunciar o deslegitimar un medio de comunicación como es el Destape, ¿no? Entonces hay un punto donde la estrategia, en esta cuarta etapa de la estrategia que tiene la oposición para deslegitimar el proceso judicial que se lleva adelante, el proceso de juicio político, es ahora también relativizar la información, ¿no?, que se accede o las fuentes por las cuales los diputados consultan a los testigos sobre hechos de circunstancias públicas, como es la emisión de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, una acordada que es un documento público y que tiene un impacto social, como ha sido lo del 2x1, por ejemplo, que era lo que se analizó esta semana también.
Y por eso ahí la importancia de Estela de Carlotto.
Exacto, Estela de Carlotto vino también, recordemos que una de las acusaciones la impulsa Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, se había estado presente Nora Cortiñas cuando se ratificaron las denuncias, eso fue el inicio del proceso de juicio político, y Estela de Carlotto vino justamente como referente y como vocera de su organización Abuelas de Plaza de Mayo a leer un documento dando cuenta del impacto nocivo, negativo que fue la resolución del 2x1 por un lado, y por otro lado también dar cuenta de los procesos de desarmado y de deslegitimación de la Comisión Interpoderes, que es otra de las denuncias presentadas que debía acelerar los procesos de juicio de los genocidas a partir, bueno, de estas resoluciones y del ingreso sobre todo de Rosencrantz y Rosati a la Corte Suprema como una decisión del gobierno de Macri, y también de a través de la, digamos, del impulso de Pepín Rodríguez Simón, que viene a traer, digamos, en la articulación con Mauricio Macri a un sector histórico conservador del Poder Judicial y de el derecho, que es el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que tiene incluso parientes de sus funcionarios y de sus representantes más históricos trabajando dentro de las vocalías y secretarías de la Corte Suprema. Esto quiere decir que dentro de las gremiales de abogados, que es una forma también, los colegios de abogados son formas de articulación de los patrocinantes privados, digamos, individuales, que es siendo parte de estos colegios de abogados, inciden también en, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, donde tienen representación. Hay distintos colegios de abogados en Argentina, en Buenos Aires. Uno es denominado permanentemente en la Comisión de Juicio Político como Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que uh-huh. representa sectores progenocidas y también defensores de genocidas directamente, ¿no? Y ellos son también parientes de algunos de los que trabajan dentro de las vocalías y secretarías. De hecho, vinieron a declarar hace 3 semanas atrás. La familia Garay son parte de parientes. El hijo del presidente del Colegio de Montevideo, digamos, de la calle Montevideo, es uno de los secretarios que trabaja en la Secretaría de Causas Originarias dentro de la Corte Suprema. Así que esto lo que está develando es la relación directa que hay histórica, porque también hay investigaciones periodísticas y también investigaciones históricas sobre el rol de la Corte Suprema en la democracia argentina y en las dictaduras, ¿no? Sí. Porque muchas Cortes Supremas han legitimado los golpes de Estado. Bueno, vuelvan a reinstalar en esa tradición, digamos, de alguna manera, con estas acciones que se están develando en el juicio político, esa matriz de conservadores dentro del Poder Judicial y también dentro de la matrícula de los abogados como expresión, ¿no? Seguro. Hay un viraje a la derecha fuertemente. Fuerte. Y el caso 2x1 es una de las perspectivas que ponen sobre la mesa los diputados. Así Seguro. Que fue interesante, intensa, como siempre.
Como siempre interesante. ¿Y la semana que viene a quiénes sí. tenemos?
Bueno, la semana que viene empiezan ya con el análisis de la defraudación en la obra social del Poder Judicial. Recordemos que también hay varias denuncias de diputados. La coalición cívica impulsa parte de esa denuncia de la defraudación económica, el desfalco de la obra social del Poder Judicial. Y ha habido novedades en estas últimas semanas también, porque ha renunciado el director ejecutivo de la obra social. Hay un pedido de en una causa que se sigue adelante de uno de los interventores en su momento de la obra social, de calumnias e injurias, donde está en la Corte Suprema de Justicia. Entonces tienen que definir y pidieron que se excusan a los jueces porque están siendo procesados por eso. Bueno, una serie de situaciones que se van a ir develando la semana próxima, porque se va a hablar de el vaciamiento de la obra social, y además van a venir también afiliados a la obra social, los trabajadores del Poder Judicial, que no han podido acceder a tratamientos muy importantes, oncológicos, por ejemplo, que se han llevado la vida de parientes e incluso de fiscales muy importantes de la Argentina, y también de imposibilidad de acceder a prestaciones básicas del sistema de salud como prótesis dentales, ¿no? Claro. Y en ese sentido van a estar ahí porque van a denunciar, son los sindicatos y los propios afiliados los que vienen denunciando. Hay causas judiciales que avanzan y ese va a ser el tema fundamental de las próximas 2 semanas, porque realmente es escandaloso lo que está pasando. Hay más de 100.000 afiliados a la obra social que aportan permanentemente desde su salario, ¿no? A la obra social, que es administrada por la Corte Suprema desde el año 2008, y desde el 2008 hasta el momento no han presentado un solo balance.
Es impresionante, Amanda, cómo esta comisión está dejando, está poniendo en evidencia la cantidad de viciados que tiene el Poder Judicial argentino, ¿no?
Y la cabeza del Poder Judicial, que además está incompleta, claro. Y son los que tienen él, por Constitución Nacional en la División de Poderes, la obligación de administrar justicia, administrar los recursos y desde el 2008 administrar también el poder de administrar y de controlar lo que sucede en esta dimensión, que es la prestación nada más y nada menos del servicio de salud, un derecho básico reconocido, no solamente un derecho humano, sino reconocido por la Constitución. Claro. Y están mostrando justamente este proceso de juicio político todas las irregularidades que vienen desarrollándose impunemente ante nuestras narices, pero que, bueno, muy veladas por lo que supone una estructura como es el Poder Judicial y justamente la Corte Suprema, de poca transparencia pública, ¿no? Por eso en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había impulsado muchas leyes de transparencia del Poder Judicial para que la ciudadanía conozca en qué se invierte en esos recursos, que son recursos del Estado, y cómo se presta el servicio de justicia, porque todo esto degrada fuertemente cualquier prestación del servicio de justicia. Si no invierten en la obra social y se roban la plata, imaginémonos lo que pasa con los recursos para desarrollar la actividad básica, ¿no? Claro, hacer servicio de justicia. Entonces es como escandaloso lo que está pasando.
Así es. Bueno, la semana que viene volveremos entonces a tener tu informe y seguiremos reflexionando y siguiendo de cerca lo que pasa. Amanda, gracias, un muy buen fin de semana y un abrazo grande a todos los compañeros allí en Radio Nacional en Buenos Aires.
Igualmente un beso para ustedes y que puedan descansar el fin de semana.
Intentaremos. Beso grande. Chau, Amanda.